recuperado?
Bueno, un poquito mejor ya, ¿no? ¿Sí? Tenemos mejor cara ya, a ver si nos lo dice.
Bueno, la tendrá tú. Bueno, la cara igual sí, pero yo es que, madre mía, tío.
No estás, podido, estás mayor.
Es que no he podido parar tampoco durante toda esta semana. Ha sido un... No puedo con mi vida. Vamos al lío, tío.
Venga, dale.
Bienvenidos a Funatic Channel. Venga. Valor. Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este, el 30º episodio de su programa, Jugando se entiende la vasca.
Madre mía, qué carca te ha quedado esto. Está pasado de moda,
¿eh? Dime viejo, ¿no? Pero carca, bueno, sí, la verdad. Esto es que es muy ochentero, ¿no? Será esto. Que recuerdo que lo presentaba... Bueno, había uno que era Jugando se entiende la gente, que lo presentaba José Luis Col, Hablando se entiende la gente... que lo presentaba José Luis Col, y después sacaron Hablando se entiende la vasca, que era algo más moderno, que lo presentaba Jesús Vázquez. Sí, la verdad es que ha quedado un poco viejunero, pero yo quería darle un poquito de buque a la cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. Hoy, como siempre, tengo junto a mí, al pies fríos y cabeza caliente de la ludosfera, The Block Meeple.
Será al revés, ¿no?
No. Es pies fríos y cabeza caliente, que parece que no nos conocemos, Luis.
Los pies fríos normalmente las mujeres.
La mía sí.
Y la mía.
Los tempanitos le llaman, ¿sabes? Que se acerca por la noche, hace así, los acerca y... ¡Ay! ¡Echa para allá los tempanitos! ¡Por Dios! No me lo puedo creer, tío. Bueno... no hemos jugado muchas cosas juntos, desde el lapso de tiempo este que ha pasado, pero bueno, de todas maneras, entre tú y yo hay unos cuantos juegos de los que hablar, así que vamos a darle un poquito de gracia a la cosa. Sin más dilación, vamos con el cuerpo principal de nuestro programa, que hemos jugado.
Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya.
Cállate, anda, sigue subiendo y ahorra aire.
Como siempre, vamos a empezar por los juegos estos que se han asentado más o menos en nuestra ludoteca, aunque sea ahora al principio, ¿no? Han llegado hace poco y han pedido partidas o juegos que llevan muchos años en nuestra ludoteca y, oye, aún así siguen siendo recurrentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada tú hablaste de Oso Park, que tú lo habías jugado y yo no, y después de grabar le pegamos una partidita, así que me gustaría mencionarlo, porque tú sí la has dado más.
Sí, con los críos.
Y me gustaría mencionarlo porque, bueno, es un juego de rompecabezas con este tipo de fichas en plan Tetris, ¿no? De tipo Tetris. Y la verdad es que me ha agradado un montón. Me parece un juego extremadamente agradable de jugar, con un cierto componente de carrera en el que hay que correr, porque el espacio es limitado y las piezas que puedes coger son limitadas, sobre todo las potentes, ¿no? Las más así de faena, que son las verdes, sí hay más, ¿no? Pero las otras, sobre todo la zona de la zona azul, ¿no? Y la zona naranja, las de la excavadora, esto ahí que sale, están ahí las fichas potentes, hay guantas por llevárselo, ¿no? Y eso que lo jugamos a dos jugadores.
Sí, yo tengo ganas de jugarlo a más jugadores. Porque habrá más competencia, aunque se aumentan las fichas, también.
Uh-huh.
Pero bueno,
es lógico también.
Pero habrá más competencia y estará chulo.
Pues me ha parecido muy, muy, muy agradable.
Bueno, no es una maravilla, pero no, es un juego agradable para jugar en familia con críos y tal, no está mal.
No va a romperle los esquemas a nadie, no va a subirle enteros a la ludoteca de nadie, pero tampoco es un juego que sobre, y es uno de esos juegos que los que dice, oye, ¿sabes? En los tiempos muertos.
Porque además dura 20 minutos.
Claro, mientras lo pensamos, echamos aquí algo y que tenga una cierta exigencia, ¿no? Y que además sea agradable. Oso Park, señor.
Sí. Pues mira, yo voy a hablar de otro juego similar, que tampoco es que sea que me entusiasme, pero que siempre acabamos echándole nuestras dos o tres partiditas al año, ¿verdad? Que es El Gaucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, es un juego eso, que no es una maravilla, ni mucho menos, pero que para los 50 minutillos que dura, no está mal.
No, nada mal. a mí me resulta, o sea, es de esos juegos que, además, es que aquí es muy recurrente el gaucho. Hay que hablar un gaucho.
Es un juego, además, que es un poquito especial, ¿no? No hay mucha cosa así. Tienen unas sensaciones un poco extrañas. Mira, este autor, Arve de Fuller, sí, que es el autor de Pagoda, ¿también has jugado a Pagoda?
No. Pues, no, pero además, el año este...
Sí, estuvo de moda, estuvo ahí de moda. Bueno, pues sacó este, sacó Pagoda también. Bueno, Gaucho está ilustrado por Lohausen, 2014, Argentum Verlag, de 2 a 4 jugadores, mejor con 4. 10 años o más, un peso de 2,21 y es un juego de draft de dados, de colocación de trabajadores y de colecciones, básicamente.
Sí.
Y lo que tenemos que hacer es conseguir vacas que habrá en la pradera, colocando nuestros mipes en la pradera o en las acciones disponibles en los ranchos que hay.
Uh-huh.
Y bueno, eso lo hacemos seleccionando en cada ronda dos dados que podremos utilizar o bien para poner nuestros mipes en las acciones o bien en las vacas que hay en la pradera. Las vacas tienen dos valores. Uno, que es muy alto, que se tiene que hacer normalmente con la suma de dos dados, y que si lo cumplimos exactamente podemos poner nuestro mipel de pie para llevarnos la vaca. Y un valor inferior que podemos rellenar con un dado normalmente, que es poner nuestro mipel tumbado y luego podremos levantarlo con una acción del rancho y para llevarnos la vaca a nuestra zona de juego. Y bueno, ganará el que venda más vacas, porque las vacas se suma el valor de la vaca más alta de la misma raza por el número de losetas que tengamos de esas vacas. Muy sencillo, la gracia está en las acciones, pues que puedes robarle vacas a los demás, bueno, puedes hacer esas cositas.
Yo a mí me hace gracia la medición del tiempo que tienes que tener por esto que hablabas del mipel tumbado, del mipel levantado, porque mientras el mipel está tumbado es un mipel que no tiene.
Exacto.
Entonces medir ese tiempo me resulta muy curioso y he pensado siempre que este juego es un juego que está muy bien engranado, que es muy redondo y que es para mí es un gustazo jugarlo, a pesar de que efectivamente... está dentro de uno de nuestros mecanismos favoritos, que es la colocación de trabajadores, y no destaca especialmente, pero es un juego que no sé por qué siempre terminamos dándole unas partiditas.
Bueno, porque no llega a ser filler porque dura 50 minutos, pero tiene aroma de filler. Le falta un poquito de chispa quizá, pero
no
está bien.
Yo no le pido más de lo que me ofrece y me gusta bastante. El gaucho. Uh-huh. Bueno, señor, vamos con lo que hemos jugado y vamos a meternos un poquito más en profundidad.
Venga.
Que hemos jugado, por ejemplo, Porta Nigra, que es un juego que yo tenía ganas de jugar. Bastante, además, porque es un juego que siempre he escuchado hablar de él y me apetecía, ¿no? Porta Nigra es un juego de 2015 de 2 a 4 jugadores, diseñado por la WK, Michael Kiesling y Wolfgang Kramer, ilustrado por el maravilloso Michael Menzel y publicado por Eggerspiel, Gigamic, Pegasus, Stronghold, etcétera. Como he dicho, de 2 a 4 jugadores, 75 a 120 minutos para mayores de 12 años, aunque la comunidad dice que para mayores de 10, y un peso de 3, ¿vale? No es porque sea mecánicamente demasiado complejo ni demasiado complicado, sino por cómo tienes que hilarlo todo dentro de tu posible estrategia, ¿no? Creo yo, porque tiene muchos sitios a donde ir, muchas torrecitas que poner, muchas cosas que sumar, igual es por eso. Pero creo que hay juegos que merecen más un peso de 3 que no lo tienen que este.
Sí, no, no es tan...
¿Vale? La comunidad también dice que es mejor a 3 jugadores. Nosotros lo jugamos a 4 y...
Tampoco está mal.
No está nada mal. La verdad es que lo que pidió no está nada mal. Bueno, es un juego, nosotros tenemos una cantidad de señores y tenemos que ir construyendo torres dentro de la ciudad, moviendo un caballito que tenemos dentro, que es lo que nos va a permitir comprar un tipo de torre, y colocar la torre en esa zona en la que está nuestro caballo, ¿no? Si queremos comprar o queremos colocar en otra zona, tenemos que mover nuestro caballo, con lo cual ahí hay un poquito...
Y pagar,
porque además es siempre en el mismo sentido, no puedes volver atrás, y tiene ahí ese punto de gestión del movimiento, que también es bastante crítico. Por lo demás es... me da la sensación de que es un poco Frankenstein, tanto en cuanto la manera de puntuar de cada sector es muy diferente y no tiene nada que ver la una con la otra. O sea, que tú puntúes de una manera en un sector no va a afectar para nada en la puntuación de otro sector, ¿no? Pero aún así, creo que una de las cosas buenas que tiene es que lo ves y te queda muy claro lo que hay que hacer.
Sí, es un juego sencillito en general.
Por eso digo que
el peso está pasado, yo creo.
Me refiero en comparación con otros. A mí me parece bien que un 3, o sea, que es un peso medio. Dentro de lo que cabe, a ver, esto es como siempre. Nosotros jugamos mucho, pero tú esto se lo pones a un jugador moderado.
Sí.
Y es normal que se vea como un peso de 3, ¿no? Y me parece bien que se le catalogue de peso medio, pero conozco otros juegos que se les ha catalogado como mucho más suaves y no tienen... Y tienen con más enjundia, creo yo, ¿no? Pero ya te digo que creo que una de las cosas buenas que tiene es que está muy claro lo que tienes que hacer, lo ves, otra cosa es que puedas hacerlo bien o mal, o que te dejen también, porque además justamente en el momento que tú crees que tienes que comprar una torre de tipo rojo, llega y resulta que en el mercado rojo
no queda,
se acaban, no quedan, y cuando a la hora de reponer resulta que sale una solo, y cuando sale una solo viene otro, te la quita, y hay que estar ahí fluyendo continuamente, ¿no? ¿Qué me dice usted, caballero?
A ver, a mí ya sabes que soy muy fan de los yayos, de los dos, y este juego, bueno, no está bien, pero no es tampoco especialmente brillante. Hoy estamos hablando de juegos amables que se dejan jugar, pero que tampoco son, hasta ahora, para mi gusto, especialmente molones. Y este juego es un poquito eso, se deja jugar, es agradable, lo jugaría otra vez, pero que tampoco es que sea la repanocha.
Sí.
Un juego de mayorías, que ellos son además muy hábiles haciendo juegos de mayorías súper espectaculares, y Portanigran no lo es, no es súper espectacular.
No, la cuestión es que se ve que las mayorías están muy bien pensadas.
Sí, 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 están el juego muy, está... Muy bien a ver, pensado, pero... estos señores hacen juegos que están muy bien hechos, pero que no es brillante.
No,
falta una chispa.
Le falta la excelencia de otro.
Eso es. Bueno.
Sí, señor.
Se deja jugar.
Se deja jugar. Por cierto, está el 982 de la BGG, que alguno pensará, ¡buah, 982! Vale, 982 en una base de datos de 80.000 está bastante bien, ¿eh? No nos equivoquemos. Y en el 503 de estrategia, Porta Nigra. Señor.
Venga, pues voy a hablar de un juego que ya es un... que no es muy conocido y que yo creo que sí que tiene un escalón de un poquito más de calidad. Es un gran juego que es Quebec.
Quebec. Ese la has jugado tú, yo no lo he jugado.
Sí, pero es que creo que poco más hemos coincidido.
Hemos jugado más, hemos jugado más, señor.
Venga, pues habla tú.
¿Hablo yo? Venga. Pues voy a ir yo otra vez. Voy a ir yo con Parade.
Uh-huh.
¿Y?
Claro, como ganaste.
No, perdona. No gané. Gané de paliza. De paliza. Cinco puntitos ese, solo. Porque para que no lo sepáis, en Parade gana el que puntúa más bajo. Es el mundo al revés. Ahora explico. Parade es un juego de 2007 diseñado por Naoki Homma, ilustrado por Philip Guérin, Naoki Homma, Carsten Mell, Chris Killiams.
Depende de la edición.
El fantástico Chris Killiams. Yuka y Yuka Saito, supongo que esa, efectivamente depende de la edición. Editado en español por Fractal. ¿Vale? Fractal Juegos. Un juego de 2 a 6 jugadores. La comunidad dice que mejor con 4. Nosotros jugamos 5. Si no recuerdo mal, y me parece un buen número también. Unos 45 minutos para mayores de 12 años, la comunidad dice que 8, y efectivamente creo que no hay que esperar a los 12 para jugar este juego, y un peso de bastante ligerito de 1,49. Efectivamente. Bueno, pues en Parade tenemos un desfile con personajes de Alicia en el País de las Maravillas, que cada personaje conforma un palo dentro de un mazo, y está numerado del 0 al 10, si no recuerdo mal. Entonces nosotros tenemos que ir poniendo cartas de nuestra mano. Nuestro turno es poner una carta en la cola del desfile. Nuestra carta tendrá un valor, contaremos tantas cartas hacia adelante en ese desfile, y todas las cartas que hay desde ahí hasta adelante entran en evaluación. ¿Qué significa? Que toda carta que sea de igual o menor valor que la que nosotros hemos puesto, no la llevaremos. Y toda carta que sea del mismo palo que la carta que hemos puesto, no la llevaremos también. Y así haremos unas colecciones. Lo malo es que esas colecciones, como he dicho, serán negativas. Porque cuantas más tengamos, pues más negativamente, más positivamente puntuaremos, y puntuar positivo aquí no es bueno. Porque en el País de las Maravillas el mundo es al revés. ¿Qué pasa? Que además tiene un punto de decir, mira, pues ya que estoy perdido, de perdido al río. Porque el que tenga mayorías de una misma, de un mismo palo, no tiene que sumar los valores de las cartas, sino que le da la vuelta a todas las cartas y cada carta contará solamente como uno. Todos los demás que no tengan mayoría contarán el valor de la carta. Y ya digo que hay del 0 al 10. Con lo cual, que si te has comido un par de cartas buenas, vas a pegar un pelotazo de puntuación importante, ¿vale? Entonces tiene su dramita. Es otro juego también que, no sé por qué la gente... Yo prefiero Arboretum. A ver, ¿por qué? Porque es de la misma línea.
Bueno, son
de la misma línea de edición, quiero decir. Que tiene el mismo tipo de caja, tiene el mismo tipo de laminado, el mismo tipo de impresión y cosas así. Por eso me está diciendo que se parecen. Es que no tienen nada que ver. Absolutamente. No,
es otro peso de file.
Pero además, no tienen nada que ver. Arboretum es un juegazo
Bueno, es un filler, drama, y un filler duro, y entre comillas, ¿no? Un filler para adultos.
Sí, para adultos, duro, que da igual que sea muy corto, pero es muy duro.
Es un filler.
Y este no, este juego es un entremés que es ligerito y...
Lo puedes jugar con críos.
Lo puedes jugar con críos perfectamente, ¿no? Y la verdad es que es un juego muy, muy agradable de jugar también. Tampoco digo que vaya a darle enteros a una ludoteca de nadie, pero yo lo tengo en casa... Y la verdad es que un juego...
No, pero en la estantería de files no desentona.
Para nada, está bien. Para nada. De hecho, yo recomiendo tener un par ahí.
Sí, es chulo.
Yo recomiendo tener par ahí.
Además, esta edición, la que tenemos, que es la de filosofía, es la más bonita. Hubo la de fractal o filosofía.
Sí.
Las otras, hay algunas que son muy feas, pero muy esta feas. Es preciosa.
Hay algunas que son muy feas.
Esta es preciosa.
Sí, señor. Parade. Señor.
Bueno, hay uno que hemos jugado juntos...
Ahora mismo, hace un rato.
Hace un ratito, para enseñártelo.
¡Sí, señor!
Que es, Caruba de Cartas.
Sí.
Caruba de Cartas, que es un juego que me han prestado para probar. Es un filler que se juega en 10 minutitos de la línea de ABA para jugar con niños, con un poquito de miga. Y, bueno, también es de Rudy Gerdón.
Para que los adultos no se aburran, ¿no?
Eso es. Y, bueno, es de 2017, se hizo después del de tablero. Se puede jugar de 2 a 6 jugadores, 8 años de edad, un peso de 1,30. Y es una colocación de losetas que guarda la esencia del Caruba original.
Sí, la verdad es que sí.
Lo que pasa es que tiene una especie de subasta porque las cartas tienen un valor. Es un mazo de, creo que son 16 cartas.
16, sí.
Con valores. Y bueno, es muy sencillo. En cada turno juegas 3 cartas. Juegas 2 cartas, perdón. Tienes 3 en la mano. Jugamos 2 simultáneamente en secreto. Las mostramos. Y el jugador que tenga el valor más bajo en la suma de las 2 cartas solo podrá jugar una. Y los otros jugarán 2. Tenemos que hacer una parrilla de 4x4 y el objetivo es conectar a todos nuestros exploradores con el color de su templo.
Con el templo de su color.
Con el templo de su color. Y todos los diamantes y oros que encuentre por el camino serán puntos adicionales. Por cada expedicionario que coincida con su templo, 3 puntos, más 1 punto por diamante en el camino y 2 puntos por oro en el camino. Muy sencillo, pero tiene su gracia de intentar saber perder la mano para descartarte la carta que no te interesa... Y ganar las que te interesan para poder colocar los oros, que son difíciles de colocar. Muy bien, me gusta eso, que da la sensación del Caruba original.
Claro, eso era lo que yo me temía también, porque tú sabes bien que yo soy muy fan de Caruba, del juego de tablero, que me gusta mucho.
A mí también.
Me parece un familiar fantástico, precioso, y lo tendría que tener cualquier padre que juegue con su familia, tendría que tener un Caruba en casa. Y temía decir, a ver... Este qué tal,
bueno, igual era otro juego,
¿no? Igual era otro juego, ¿no? Simplemente a lo mejor ambientado. Y no, la verdad es que no. La verdad es que guarda bastante bien la esencia de seguir el camino, ¿no? Del seguimiento del camino, el rollo de cómo están implementados el diamante y el oro dentro sin tener que poner un diamante y un oro, ¿no? A mí me ha parecido que está
muy fantástico. Apañado. Se juega en 10 minutillos.
Sí.
Pues nada, yo te dije, me compré la mini expansión de los volcanes de Caruba. Ah, es una tontería, pero le da también un poquito de...
Da igual.
De variedad. Está
da
chulo.
Igual. Da igual. A ver si... Yo es que te voy a confesar una cosa, que yo soy ultra fan de Caruba y no lo tengo. Y no lo tengo. Es uno de esos juegos que cada vez... Es que lloro cada vez que...
Pues siempre que vamos a un evento, como voy con mis hijos, siempre acabamos jugando uno,
¿sí?
Porque siempre hay una mesa libre de ABA y siempre nos sentamos uno.
Sí, pero no lo tengo. ¿Sabes? Y no sé, porque siempre vas con los billuyis, ¿sabes? Y dices, bueno, me voy a llevar este, porque el Caruba siempre está ahí,
claro.
¿Sabes? Y te terminas llevando otro. Y no, un día me tengo que liar la manta a la cabeza y decir, que no le eche, Caruba, de cartas. Muy bien, caballero, vamos con lo que hemos jugado por separado.
Venga.
Que te he estado hoy más cargadito que yo. Adelante.
Bueno, no mucho más, porque es lo de siempre, estoy jugando... La línea de todo el año. Estamos ya, se acaba el primer trimestre y estoy jugando a cosa viejuna, a cosa repetida.
¡Eso es fantástico!
No, yo estoy gozando como un gorrino en una charca. O sea, jugando a cosas que me mola de verdad. Bueno, he tenido alguna experiencia que luego ya hablaré de ella. Triste. Pero, en general, está siendo un trimestre muy molón. Uh-huh. Jugando cosas viejas.
Ahí está el Quebec.
Que venga, que se me escapaba
se
antes.
Se me escapaba antes.
Bueno, pues eso, estábamos hablando de juegos un poquito en una línea gris... Apañados, pero grises. Y Quebec es un juego que, al revés, que es un desconocido, pero que tiene mucha más chicha y de lo que parece. Es un muy buen juego. Lo que pasa es que tiene un nicho un poquito especial, porque es un juego de la línea Istari, Istari Games, que es un juego con aroma viejuno, un poco mecánicas así rancias y que te tiene que gustar el estilo. Pero el juego mola mucho, aparte es muy feo.
Los Istari tienen tendencia a gustarme normalmente.
Sí, A quien le guste el juego de ese estilo, de ese pozo, le va a gustar Quebec. Eso sí, también aviso que es de lo más feo
que se ha visto. Mira, tan feo.
Mira, yo creo que bonito, puede provocar ¿no? epilepsia este juego. Y todo. Tiene unos colores horribles, es horrible, muy feo. Bueno, Quebec es un juego diseñado por Philippe Boudon, Pierre Poisson-Marquis y 75 Minutillos, ilustrado por Nicolas Cloutier y Marius Gansel, de 2011 ya. Está saldado en muchos sitios.
Muchos, sí, yo lo he encontrado saldo.
De 3 a 5 jugadores, 13 años o más, un peso de 2,98. Creo que sí que tiene un poquito más de chicha que Porta Nigra. Y es un juego de mayorías y colocación de trabajadores. Y bueno, es un juego con un par de mecánicas bastante chisposas, porque las mayorías se hacen en cascada. Es decir, hay varias zonas que van a puntuar las mayorías en cada fase de puntuación, pero se puntúan por un orden. Quien gana la mayoría en una región, en la primera región, la mitad de sus cubos pasan a la siguiente región, con lo cual tienes que ir con mucho ojo de intentar encadenar mayorías en los diferentes espacios. Y bueno, tienes que ir moviéndote en el tablero, construyendo. Solo tienes un arquitecto y tienes que ir construyendo edificios en las zonas de construcción. Cada zona de construcción tiene 3 espacios para rellenarlos, y cuando se rellenan se cierra el edificio. Bueno, tienes que intentar también formar un camino de edificios tuyos, etcétera, etcétera. Y ya te digo, juego de mayorías especial, con aroma viejuno, pero que merece mucho la pena.
Muy bien.
Pero claro, es eso, por ejemplo, tipo ópera, tipo is, juegos así que a mucha gente no le van a gustar porque ya son un poco old fashion,
sí.
Viejunillos.
Muy bien, pues eso fue Quebec. Yo en mi línea del solitario, de juegos solitarios que estoy llevando últimamente, me gustaría hablar de Hostage Negotiator. Es un juego de 2015 para un jugador, 20 minutos, para mayores de 13 años y un peso de 1,97 y demasiado va. Porque de ahí, bueno, es medio ligero, ligero, ¿vale? Diseñado por AJ Porfirio, ilustrado por Christy Harmon, Vanessa Kelly y Chase Williams y publicado en español, si no recuerdo mal, por Last Level, ¿vale? Bueno, Hostage Negotiator es un juego en el que nosotros somos un negociador de rehenes y tenemos una situación con un secuestrador, que vienen 3 en el juego básico, cada uno con sus peticiones y sus exigencias y con un número de rehenes secuestrados, ¿no?
El tema
tiene telita. Y está bastante bien hilado porque las cartas de las que nosotros disponemos y que podemos adquirir son cartas de conversación. Son las cartas con las que vamos a utilizar para conversar con el secuestrador, y esas cartas nos otorgarán puntos de conversación que podremos gastar en adquirir otras cartas que nos den otras acciones. Por ejemplo, también podemos conseguir puntos de bajar el índice de amenaza, ¿vale? Porque, bueno, lo conocemos, lo vamos conociendo, él se relaja, entonces es menos amenazante, ¿vale? Pero, bueno, nosotros vamos utilizando este tipo de cartas. Al final de nuestro turno sale una carta de terror que normalmente no es mala, es mala y que aumenta la amenaza, por ejemplo, y pasan otras cosas. Y además también puede ser que entren otras peticiones. Las peticiones normalmente, que es otra cosa que podemos hacer con nuestras cartas, es, venga, chacho, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Las peticiones, cuando las oyes, resulta que tienen un beneficio bueno para ti, pero te terminan lastrando en la partida a largo plazo. Vale, no tienen, vale, esto lo consigues inmediatamente, pero después cada ronda, cada vez que hagas una tirada, cada vez que hagas no sé qué, es una pullita que te va a ir debilitando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando concedes las peticiones es el momento, creo que es como en la vida real, realmente en estas situaciones. Las concesiones hace como que se las das al final cuando necesitas ganar el tiempo suficiente para pegar el sablazo. ¿Qué pasa? Tenemos maneras de ganar, como por ejemplo, para ganar es necesario haber liberado por lo menos a la mitad de los rehenes, ¿vale? Si hemos liberado a la mitad de los rehenes y no queda ningún rehén en la reserva, o sea, o están liberados o muertos, que es lo que puede pasar, ¿vale? Si no queda ninguno, hemos liberado a la mitad de los rehenes, el índice de amenaza es tan bajo que conseguimos bajarlo un nivel más, porque cada vez que bajamos el nivel de amenaza un nivel, cuando está abajo del todo, liberamos un rehén, ¿no? Cuando no quedan más rehenes y bajamos uno, hemos ganado, ¿vale? Como el secuestrador se rinde, ¿no? Si el índice de amenaza está a tope, cada vez que golpea una vez más, mata a un rehén. Así es como se va jugando con el índice de amenaza. Y luego hay otras maneras que son, pues, intentar que un francotirador le vuele la cabeza al secuestrador o que entren los SWAT.
Llamar a Bruce Willis, ¿vale? Y que entre y lo reviente.
Exactamente. Llamar a... No llamé a Bruce Willis. No lo llamé. Yo estoy muy mal con Bruce Willis.
¿Qué te pasa con Bruce Willis?
Porque sí, porque me va a pasar, tío, que ahí muy... Creo que apoya a Donald Trump, tío. ¿Tú te... ¿Qué hace? Va mucho con el rollo de las armas, tío. Y esto, ¿qué dice? Digo, este se le ha ido, el rollo de la película se la llevaba a su vida real. Es como Clint Eastwood, tío. ¿Sabes? También con el... Se puso ahí, hizo contracampaña en contra de Obama y todo esto, y también está con el rollo... Digo, en el momento que hizo esto y apoyó a Trump y todo esto, Gran Torino cambió de sentido para mí. Pasó a significar algo totalmente distinto a lo que había significado cuando la vi. Así que no, vosotros, haceros cargo de la situación, que podéis. Problemilla de Hostage Negotiator, que tiene un índice de azar importante, ¿vale? Si el índice de amenaza es alto, nosotros empezamos con dos dadetes. Si el índice de amenaza es alto, vamos a tener un solo dado. Y si el índice de amenaza es bajo, vamos a poder jugar con tres. Otras cartas que tengamos, que adquiramos, podremos hacer que lleguemos a tirar hasta con cinco dados, ¿vale? Pero de los seis resultados posibles, tres son en blanco. Dos, si no recuerdo mal, son positivos. Y uno es que descartando dos cartas de tu mano, te lo da como un éxito, ¿vale? Y la verdad es que...
Bueno, pero en un juego de cuarto de hora...
Eso es lo que pasa. Te tienes que dejar llevar un poco por el azar. Hay veces que estás gestionando bien la situación...
No frustra igual.
Y no te sale todo como tú querías que te saliera o como tú crees que debería salirte.
Bueno, pero, recoges y otra.
Pero bueno.
¿Tardas mucho en montarlo?
Nada. Tardas nada. Haces así. Claro. Vuelves a mezclar el mazo de terror y coges otras cartas nuevas para que no te salgan las mismas, porque vienen... Tú coges 10 cartas de terror, pero vienen 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como entre mes así, para echártelo rapidito, para echarte 3 o 4, ¿eh? Que es lo que me estaba pasando.
Claro.
Que me eché en una sesión 4, en otra me eché en 5, en otra 3, y así iba. Pues, Hostage Negotiator. Señor.
Venga, yo voy a ir con el penúltimo, que es un juego que no voy a entrar demasiado porque luego vamos a hablar más de él en el programa, que es Crónicas del Crimen.
Sí.
Que bueno, me han dicho, el otro día estuve en una tienda y que son amiguetes en Jugar para Jugar. Y me dijeron que se ha acabado también la tirada. O sea, queda lo que queda en tiendas. Pero acaba de salir hace...
¿En serio?
Sí, porque me dijeron que ellos han vendido todo lo que tenían y que han pedido más y que ya no quedan. O sea, que queda lo que queda en tiendas. Es flipante. Total, estamos ante un juego de una hora y media más o menos, una hora y media. David Cicurel, ilustrado por varios autores, de 2018, Last Level en español. De 1 a 4 jugadores, yo creo que a 2 es como más debe molar. 2 o 3, yo lo he jugado a 2. 14 años, lo he jugado con el experto, no nos pasa muy bien. 208 es un juego de deducción. Y bueno, es un juego eso que bueno, ya hablaremos después.
Bueno, hablaremos. Nosotros hablaremos. Callaremos.
Escucharemos después. Pero es un juego eso que mezcla bien el tema de deductivo con la tecnología, creo yo. Uh-huh. A pesar de que gente le achaca que no acaba de investigar suficiente.
Sí.
Cosas que de las que probablemente hable luego el experto, no las voy a decir, pero cosas para los que tenéis hijos. Se recomienda para 10 años. Mi hijo, el experto, tiene 11 años y lo hemos jugado. A ver, se ven, hay muertes y hay cosas, pero tampoco creo que sea una cosa un niño de 11, 12 años puede jugar. Vale. Y de 10 años. Se ven cosas peores en las noticias.
La ficha dice que 14.
Sí, puede ser, pero yo creo que, a ver, eso es cuestión personal de cada padre, quizás. A mí había gente que me había dicho, hombre, no, depende del niño, es verdad, depende del niño, a ver, y mis hijos no es que estén muy expuestos a ver cosas, pero, hombre, no se ven cosas muy graves, por lo menos en las aventuras que hemos jugado nosotros hasta ahora, hay alguna muerte y tal, pero no hay nada, pueden verlo.
Muy bien.
Y bueno, está muy bien, entretenido, me ha gustado. Tengo ganas de jugar más.
Muy bien. Voy yo con otro solitario.
Qué triste tu vida, tío. Tu vida es muy triste. Yo voy a hacer una pausa.
Más triste es la vida del solitario que no juega. Yo sí, juego. Sí. Ya está. Es que a mí no me gusta esa frase. No me gusta esa frase de juega solitario. No, sí. Qué triste.
Ahora iba a acabar.
Perdona, triste tú que no juegas siquiera.
Correcto. Esta mañana, hablando de solitarios, me he jugado mi partida número 100 a Everdell yo solo. Bueno, me he jugado dos seguidas.
¿Tu partida?
Número 100.
¿Tu centésima partida en solitario?
No.
Ah,
bueno, pero
en total, ¿no?
Pero en solitario igual me he echado 50 o 60. Ah, o más. 50, sí. Porque muchas se juega con mi hijo, otras se juega con Tony, otras en grupo también, pero... No, he jugado, me he echado una partidaza, la número 100 ha sido épica, muy guay. O sea, me ha molado mucho.
Muy bien.
100 partidas.
Madre mía.
Bueno, perdona.
No, tranquilo. Yo voy a hablar de un juego que me dices que qué triste, pero tú...
No, por eso
he hecho la puntualización. ¿Sabes? El jardín del señor Cabeza Repollo, Mr. Cabbage Head's Garden, un juego de 2016 de uno o dos jugadores, aunque realmente es un juego pensado para solitario, 10-20 minutos para mayores de 10 años y un peso de 1,40. Muy ligero.
De hecho, perdona, en ese cuando el tipo que me lo explicó que dijo para uno o dos, pero bueno, dijo, pero como el tío ya no dijo para dos ni lo pruebes, pero casi.
Diseñado por Todd Sanders, ilustrado por Todd Sanders y publicado por Air and Nothingness Press y Ludic Creations.
Ludic Creations, la original, sí.
Ludic Creations en la
Y las ilustraciones molan.
Mucho. Mucho. Tienen un aroma viejuno.
Es muy guay.
Decimonónico, de ilustración infantil decimonónica.
Es muy guay.
Es muy peculiar. Es súper, súper bonito. Es muy bonito. Bueno, pues en el jardín del señor Cabeza Repollo, nosotros somos el señor Cabeza Repollo y tenemos que formar un jardín, ¿vale? Completar un parterre que son tres filas de seis cartas. Iremos robando tres cartas, las pondremos delante de nosotros y tenemos unas fichas que podremos gastar, que son las fichas de abeja, que tendremos tres y otras tres en una reserva, ¿vale? Tres en propiedad y tres en una reserva. Entonces, la carta de la izquierda tienes que gastar una ficha para ponerla. La carta del centro no tiene gasto.
Gratis.
Y la carta de la derecha puede recuperar una ficha de abeja, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto y hayamos puesto la carta dentro de la parrilla donde nos haya dado la gana, pues de las otras dos vienen unos valores numéricos que la que tenga ese valor, un valor numérico más alto, te dirá que tienes que sacar tantas fichas de vecino como indique la carta, ¿no? Bueno, pues tú coges tantas fichas de vecinos porque al lado tenemos unos vecinos, cuatro concretamente. Por partida, que vienen un montón, porque además en la expansión y todo esto salió por Kickstarter y vienen un montón, pues tú coges cuatro al azar y te los pones. Y cuando te vayas de vacaciones, que es cuando se hayan sacado 15 cartas del mazo, resulta que vienen a molestarte.
No,
robarte. Tú estás de vacaciones.
Vienen a robarte. Se llevan la cosecha.
A armarte un nuestro. Y cada uno además tiene unas preferencias, ¿no? Pues mira, pues este vecino se lleva tal tipo de carta, de tal valor y tal. ¿Qué pasa? Que si no hay ese tipo de carta, se va con el rabo entre las patas. Si al final, cuando entra la carta de que dice que te vas de vacaciones, dos vecinos tienen la misma. Porque el que entra en juego es el que tiene la mayor cantidad de fichas. Si dos vecinos tienen la misma cantidad de fichas.
Nadie roba.
Se ponen ahí. ¿Sabe? En sus cosas, a pelearse, a discutir.
Que me llevo a hacer una
olla,
¿no?
Pues tú, anda que...
Y se les pasa las vacaciones.
Se les pasa las vacaciones ahí rajando y no te hacen nada, ¿no? Bueno, pues al final de la partida puntuaremos por cada carta adyacente que tengamos de un mismo tipo. Nos dará los puntos que indique ese tipo de carta, ¿no? Y además luego hay unos patrones que serán que también puntuarán, por ejemplo, que las cuatro cartas de las esquinas sean del mismo tipo de fruta, de verdura. ¿Qué pasa? Que como no están adyacentes, no puntúan el valor de la carta, pero al estar en las esquinas ya sí te da otros puntitos, ¿no? Que, por ejemplo, haya tres tipos de verdura diferente en la misma fila, cosas así.
Hay varios patrones.
Claro, es importante para maximizar la puntuación conocer estos patrones. Si conoces estos patrones... Pues es como, bueno, es tu curva de aprendizaje del juego realmente, ¿no? Y bueno, y después vienen también unas pequeñas expansiones. No he probado todavía la de los saltamontes, pero sí he probado las rosas.
Yo he jugado con las rosas también.
¿Vale? Y las rosas no dan más profundidad, no dan más nada, te dan otra posibilidad de conseguir hasta 15 puntos más, que es lo que te va a dar si lo consigues todo. Pero también es otro que de ¿dónde la pongo? ¿sabes?
Sí, sí.
Porque tienes que poner la solapando dos cartas.
Eso es.
¿Vale? Pero además cada rosa te dice que para ponerla tiene que cumplirse una condición. Que, por ejemplo, las dos cartas sean diferentes y además pares. Tengan un valor de puntos pares. O cosas así, ¿no? O que sean iguales o que sean tal. Y también tiene su intríngulis.
Realmente es un sudoku, pero a mí lo que me mola mucho es el rollo de la probabilidad de las fichas.
Sí.
Es decir, en las últimas tiradas estás calculando ahí mentalmente qué te interesa. A veces prefieres comprar una carta no por los puntos que te va a dar, sino por la probabilidad de que no te robe ningún vecino.
Exacto.
Y eso mola mucho.
Claro, eso también entra dentro de tu curva de aprendizaje, saber qué hace cada vecino.
Claro.
Me ha entrado este y este. Y estos me pueden quitar esta, me pueden quitar la otra, nada. Bueno, pues voy a tirar por otro tipo de verdura que es menos susceptible de que me la roben, ¿no? Pero claro, esto es lo que me gusta en parte de este juego también. Que no simplemente te enfrentas a él, sino que a medida que vas conociendo todas las implementaciones que tienen y cómo afectan a los mecanismos, pues notas que vas creciendo, que tu aprendizaje va creciendo. Sí, y eso mola mucho, ¿no?
Sí, es eso. No deja de ser un sudoku con su curvita. Muy bonito.
Muy bonito.
Los componentes están muy guays.
Sí, sí.
Y la bolsita es muy chula.
Es mucho. Y agradabilísimo de jugar. Para mí está, como solitario, está muy, muy, muy recomendado.
Es de Huelva, ¿eh?
¿Quién? Sí, ¿quién? ¿El Todd Sanders este? Tranquilo, hombre, tranquilo. Mr. Cabbagehead's Garden, el jardín del señor Cabeza Repollo. Muy bien. ¡Señor!
Venga, pues yo voy con mi último. Me voy a alargar un poco más, porque creo que el juego lo merece. ¿Sí?
Sí.
Bueno, no sé si empezar por el final. Hacía mucho que no tenía una experiencia tan mala con un juego. Horrible.
Venga, voy a hablar. ¿Sabes que dices eso cada tres programas, no?
No, hombre, no. Bueno, porque hablé mal del virus.
No, claro. no solo del virus. De otros también. De Versalles...
Bueno, pero hace mucho de lo de Versalles. Venga, voy a hablar de un juego nuevo. El otro día propuse... Porque ahora estoy, como digo, que rejuego cosas. Mira, un juego que tenía aparcado que no jugaba nunca. Y de repente jugamos un Lords of Waterdeep así muy divertido. Y le echamos otra y ahora lo voy proponiendo. Porque como se juega en un pim-pam en 50 minutos... Bueno, pues aquí dijeron, voy a traer el Yedo, que es como un Lost of Waterdeep, pero con más chicha, más profundo, más molón y tal. Más pa' jugón. Se lo trajo un día, no salió, se lo trajo otro día, no salió, y el último día dijimos, bueno, pues venga, vamos a jugar. Cuando propuse un Lost of Waterdeep. Vamos allá. Pues Yedo es un juego de Thomas Van de Ginste y Wolf Planke, que se podían haber estado metido las manos en los bolsillos en vez de hacer esta... Ilustrador Franz Bovinkel, Eggerspiel... De 2 a 5 jugadores, 14 años, 3,37 de peso. Y es una colocación de trabajadores con una subastita y con colecciones. ¿Sí?
Sí. Vale. Sí.
Vale. Entonces, lo primero que pasa cuando yo juego un juego que me parece tamaña... Lo que hago es irme a la BGG a ver los comentarios. Porque digo, igual soy yo, que tengo un problema. Y siempre suele ocurrir que hay opiniones y comentarios súper polarizados. O sea, hay... O obra maestra o mierda supina. Y yo personalmente me suelo creer la mierda supina, llámame mala persona, pero me creo más a los haters que a los adoradores de Satán.
Y así va el mundo.
Total, que eso, que ahí no me equivoco porque hay muchísima gente que piensa como yo. No, bueno, no me equivoco, que no estoy trastornado, que hay mucha gente que piensa como yo.
¿En el caso de Yedo están polarizadas o son tendentes a la baja?
No, están polarizadas. Hay muchas altas, hay muchos dieces y hay muchos treses y varios unos también. Bueno, algo pasa ahí. Total. Luego muchos dicen que, aquí nos lo dijeron, o Murdoch dijo, es que es un juego muy temático. ¿Pero qué temático? ¿Dónde le ven el tema? Pero podía ser cualquier cosa. Memeo, vamos. Temático, memeo. Luego lo comparan con Lost of Waterdeep. Sí, bueno, se parecen que es un juego Yedo de... Coger recursos para completar misiones. Lo mismo que los Waterdeep. Te pasas una tonta de juego. Te pasas ahí, te pones en casillas para coger recursos y cuando tienes una misión la completas y ya está. Pero nada más. Y lo comparan también con Príncipes de Florencia porque tiene una subastita al principio, una fase que dura 2 minutos y ya está. Vamos, esto es un sacrilegio compararlo con estos dos juegos. Un sacrilegio. Pero bueno. El arte, que tú decías, Bovinkel. El arte, para mí, es feo. Como el culo de feo.
Sí, yo he visto solo la portada, ¿eh?
Y luego, el tablero es estresante. El
tablero no lo he visto.
Y la iconografía de delito. O sea, Bovinkel se ha cubierto
bien. Estás lucido, Bovinkel.
Bueno, lo dicho, es un colocación de trabajadores, que sabes que a mí me mola mucho esta mecánica, con una subastita inicial y una fase de comercio una pequeña fase de comercio entre los jugadores que se han colocado en una determinada región. O sea, un poco Frankenstein, que tampoco es que la cosa acabe de encajar. Y lo dicho, el juego es eso, es un Lords of Waterdeep de cojo recursos y completo recursos. Al principio de la partida tenemos dos meeples. Y puedes tener hasta cuatro. Yo te prometo que esto no me había pasado en mi vida. De decir, ¿para qué quiero este meeple? O sea, ¿me toca a mí mi turno? ¿Me da igual fumármelo que tirarlo a la basura que ponerlo en el tablero? No me valía para nada. O sea, si hay 10 acciones, hay 4 que son interesantes, que tienen aliciente. Las otras son una... O sea, es que me daba igual tirarlo al suelo que ponerlo en el tablero. No servía para nada. Ya me estoy calentando, porque es que me ponía negro, tío. Te lo juro, hubo acciones que digo, pero es que paso de jugar. No, no existe la opción de pasar. Porque se supone que te va a servir para algo poner el tablero.
Ahora mismo le tocáis...
Que no sirve para nada.
Ahora mismo le tocáis los pies y es hielo seco.
Bueno, es igual. Lo más sorprendente, te lo juro, que había acciones que no servían para nada. O sea, ¡para nada! Pero, ¿para qué voy a poner un...? Tremendo, vamos. Luego de todo esto...
He oído que Pepe, que estaba jugando con vosotros, llegó a poner 4 meeples de desperdicio. Es decir, toma estos 4 para perderlos.
Sí, lo hizo. Hizo una opción kamikaze, pero es que tampoco perdió nada. Ganamos tiempo. Habría que habérselo agradecido. Bueno, total, todo esto envuelto en un azar absurdo que, y además de lo más grave, destructivo. O sea, por ejemplo, vamos a analizar. Como he dicho, es un juego como Lords of Waterdeep. Hay 4 niveles de cartas: verde, amarillo, rojo y negro. Entonces, cada una tiene un nivel más alto. Bueno, pues uno de los requisitos que te piden, uno de los recursos que te piden, son armas. Hay 8 tipos de armas, 8, en un taco de losetas. Y solo puedes tener 4. Y tienes para cumplir, sobre todo los objetivos grandes, 1 o 2 armas. Y si no las tienes, no puedes. Vale. Pues tú cuando coges las cartas, las armas, las coges al azar. Bueno, las puedes comprar en el mercado, ¿vale? Pero solo hay una casilla de mercado. O puedes sacar al azar. Al azar. Pero bueno, para mitigarlo, puedes ir y mirar las 3 primeras armas. Claro, pero luego puede venir uno y comprar una. Entonces, ¿ya de qué te sirve ordenarlas? O sea, tu acción óptima de un meeple, perdón, puede ser poner para mirar 3 cartas o 3 armas o 3... ¡Para mirar! ¿Pero qué es esto? O sea, ¡para mirar! Bueno, tremendo. Luego, un mazo de eventos. Tú sabes que yo no soy muy fan de los eventos. Pero es que... Eventos que te pueden arruinar una partida que dura 3 horas. Porque ahora hablaremos lo que dura este infierno. O sea, eventos que te destrozan la vida. Y tú no te puedes defender. Luego hay cartas de intriga, como en el Lords of Waterdeep. Pero que son lo que ellos llaman el backstabbing, el take that, el ir a por ti. Pero que te joden la vida. Pero es que sin ningún sentido. Que te joden la vida. O sea, tú no te puedes recuperar de que te jueguen 2 intrigas. En cambio, en el Lords of Waterdeep, pues te roban un cubito, te fastidian este turno y tal, pero no es totalmente... No pasa nada. Aquí te hunden la vida. Por ejemplo, hay una región que lo pone uno en los comentarios y a nosotros nos pasó. Hay una loseta que precisas para cumplir objetivos, que es la bendición, que también te sirve para evitar los eventos. Solo puedes tener una y se gastan. Vale. Pues sale un evento, Tony y yo nos acabamos de gastar uno de nuestros 2 valiosos meeples, porque solo hay 2, para comprar una bendición. Al siguiente turno, el evento es: se cierra la iglesia y los jugadores que no tengan la bendición se llevan una bendición. O sea, yo he gastado una de mis acciones de ronda, que son 2, en conseguir una y no me ha valido para nada. Bueno, esto es así. La interacción, lo que te digo, destroyer, ir a la vida al prójimo. Nada más, la interacción que hay en la subastita y tal. Todo esto en 11 apasionantes y lineales rondas, sin ningún crescendo, totalmente lineal, haciendo lo mismo, como Among Us ahí, pam, lo mismo. Nada de crescendo, nada. 11 rondas, 3 horas. Tremendo. Y yo lo que flipo, la gente que le pone un 9 y un 10.
Bueno,
No puedo entender.
Las conversaciones que la gente tiene con los juegos no tiene por ser la misma que el tuyo y que tú.
No sé.
Lo que hay, ya está. La gente tiene otras conversaciones. Yo, la verdad, así como me lo pinta, creo que yo tampoco la tendría muy buena. Pero aparte, porque es que en un juego lineal, cascarme 3 horas a mí me cuesta bastante. No me importa sentarme 3 horas a jugar un juego siempre y cuando tenga una cierta sensación de desarrollo en la que sienta que voy haciendo algo o... ¿Sabes? Pero...
Es que no daba esa sensación.
Si es realmente que no lo he jugado, no puedo juzgar, ¿eh? Me fío de lo que... Ateniéndome, basándome en lo que tú dices, esa linealidad durante 11 rondas, 3 horas... ¡Buf!
No, además, que me cabe menos en la cabeza que a Eurogamers les guste este juego por el azar que tiene incontrolable. Porque es que una acción... En el último turno, por ejemplo, yo no pude hacer... La última acción por un evento. O sea, te estás planificando toda una partida. Vale, algunos dirán, haberte cogido una bendición. Pero a ver, si es que no. No tenía ningún sentido. Es que todo está mal en este juego. Es de lo peor que he jugado en muchísimo tiempo. A mí, que dure mucho un juego, no me molesta. Pero así, de esta situación, sí. Sabes que la interacción no es que no me moleste. Es que a mí me gusta la interacción.
Sí.
Pero este tipo de interacción, ni hablar. Y el azar, sabes que tampoco me molesta. Pero este azar absurdo es que es tremendo. Ya. Es lo peor. Lo peor. Vamos, que si tenéis a alguien que os caiga como el culo, le ponéis en una mesa a jugar a esto.
Yedo. Ay, yedo. Bueno, yo voy a intentar acabar un poquito arriba, ¿vale? Pues madre mía. Voy a hablaros de un juego que ya hemos hablado en otra ocasión, pero hace ya bastante tiempo. Voy a hablaros de Santorini, un juego de 2016 de 2 a 4 jugadores, 20 minutos para mayores de 8 años. La comunidad dice que para mayores de 6 y un peso de 1,75. También dicen que mejor 2, porque realmente es un juego que está pensado para 2 jugadores. Tiene una versión para 4 y una versión para 3, ¿vale? Pero...
Está para 2.
Pero es para... Para dos. Diseñado por Gord. Pone Gord, pero es Gordon... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Ilustrado por Lina Cosette y David Forrest y publicado por Roxley. Santorini es un juego abstracto en el que nosotros tenemos que ir moviéndonos por un tablerito que representa la isla de Santorini y tenemos que ir construyendo edificios que vienen por módulos. Cada edificio puede tener una altura como máximo de 3 pisos y además estar coronada por una cupulita. En el momento en el que se corona por una cúpula, el edificio se considera cerrado. El juego no se gana cerrando edificios, sino llegando al tercer nivel con nuestro muñequito, con uno de nuestros 2 muñequitos, en el caso que juguemos para 2 jugadores, a uno del tercer nivel, ¿no? Y ahí está donde el enemigo cierra los edificios para que tú no puedas subirte. Le pone la cúpula para que tú no puedas subirte a ese tercer nivel, ¿no? Claro, el movimiento es que tú no puedes subirte desde el suelo hasta el tercer nivel de un edificio. Tienes que haber construido primero un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3 para poder ir subiendo, ¿vale? Y claro, todo esto es un codeo constante de yo pongo uno de uno y ahora me subo,
bueno,
¿no?
Pero
ahora
viene el otro. Primero te mueves
y luego construyes
en una región adyacente.
En ese orden.
Correcto.
En ese orden, ¿vale? Entonces, claro, luego llego yo y tú te quieres subir a ese de nivel 1. No, te voy a poner otro encima para que no puedas subir del suelo al nivel 2, porque hay que ir de uno en uno, ¿no? Y la verdad, hay mucho codeo. Si a esto además le subamos que cada uno de los jugadores ha pedido los favores de un dios, pues todo ya se vuelve una delicia realmente. Porque cada dios te otorga un poder, que bien sea para construir, bien sea para moverte, que, por ejemplo, a mi mujer en una de las partidas que jugamos le tocó Zeus, que la construcción no tiene por qué ser adyacente, sino puedes construir debajo de tu muñeco, ¿no? Debajo de tu peón. Entonces tú mueves y justamente debajo de tu peón puedes construir. Con lo cual mueves, construyes y subes.
Bueno, hay algunas que son muy tochas.
Hay algunas que son muy tochas, pero realmente estuve observando y digo, realmente no hay ninguna que tú digas, es que contra este no puedo hacer nada.
Es que depende, lo que le critican un poco y a veces pasa es que depende la que toque como adversaria. Que hay descompensación.
Claro.
Si son un poco antagónicas, sí que se puede descompensar la cosa.
Bueno, nosotros en nuestro caso, las partidas que le hemos echado, no ha ocurrido esto, ¿no? Siempre ha habido bastante... Y es un juego que al final, si tú terminas controlando el poder de tu dios y te mueve, porque además condiciona mucho tu estrategia, el favor del dios que tengas, cuando consigues enfocar un poco más o menos y saber lidiar con el favor de tu Dios, pues resulta que se juega mucho al despiste. Quiero decir, al despiste, a que generalmente pierda el despistado.
Bueno, claro, es que siempre pierde el que falla, el que la
tienes
que la
un
lía.
Fallo y metes la pata.
Que suelo ser yo siempre.
Y eso suele pasar. Me resulta esto también, que no quiero comparar ninguno de los dos, que no tienen nada que ver, pero me pasa lo mismo con Onitama. Onitama vas moviendo y hay que estar muy pendiente del descuido.
Sí, en ese muy sentido sí, pero son juegos diferentes.
¿Vale? Son
pero sí, en ese sentido pierde que eso, la lía.
Pierde el que
también
se
suelo ser yo, ¿no? Onitama. Es que esos juegos se me dan muy mal a mí. Muy mal.
A mí no se me dan especialmente bien, pero me encantan.
No, está muy guay porque además en un cuartito de hora cambias los dioses y es otra partida diferente.
Y es otra partida diferente. Absolutamente diferente.
Sí, eso es
absolutamente muy diferente. Y luego tiene una producción chulísima que cuando has terminado aquello, pues ves ahí tu islita de Santorini con sus edificios blancos y sus cupulitas azules.
Es muy
fantástico.
Chulo.
Y luego tiene una versión para tres en las que vienen otros dos peones para cada jugador, y luego una versión para cuatro en la que se utilizan cuatro peones y se juega por equipos, se juega por parejas y cada jugador controla un peón de esa pareja, ¿vale? Como abstracto, para dos, primordialmente, para mí recomendadísimo,
para mí
Santorini.
¿Sí? Recomendado.
Perfecto. Santorini. Muy bien, caballero. Hasta aquí, ¿no?
Ya estamos.
Venga, pues vamos a darle un poquito a unas habladurías.
Eso no son más que habladurías.
Esto te cogió un poco desprevenido.
Sí, por eso.
Porque no sabías ni sabes de qué va. Y es que resulta que estos días atrás he visto en el perfil de Born to be Punk, que un saludito desde aquí, una pregunta, ¿vale? Que decía, a ver, votad. ¿Carta en la mesa pesa o carta en la mesa presa?
¿Y esto cómo se traduce?
Eso se traduce que tienes que votar. ¿Cuál es la expresión que tú usas o cuál es la que has escuchado?
Yo siempre pesa.
Pesa. ¿No?
Es la que he escuchado.
Pesa, Tony, pesa, pesa. ¿Eh? Carta en la mesa pesa.
Claro.
Pesa, tiene peso. Se queda, no se levanta. Pesa.
Claro.
¿Qué es presa? ¿Qué le ha salido a la carta? Uñas. Uñas le han salido y hace presa en la mesa, ¿o qué es lo que ocurre?
Es que de hecho,
¿cómo que qué presa?
Es que yo vi esa pregunta y no la entendí.
Pues eso es.
Porque
¿cuál es la expresión?
Es que no entendí. ¿Qué quería decir? Es que no entendí la pregunta. Pues, llámame tonto, pero no entendí.
Tonto. Bueno, pero porque me la has pedido, ¿eh?
Es que no, porque te has pedido. No entendí porque dice.
Es que sí. Claro.
Porque yo lo tenía mentido que es pesa de toda la vida, vamos.
Pues esto. Entonces yo lo estaba viendo y tío, pues resulta que viendo los resultados, iba pesa por 57 y presa por 43. Hay un 43% de las personas que pensáis que es presa. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Anda, hombre, por favor. Nada, aquí el 100%. El 100% pensamos que es pesa, que tiene peso, que no la levanta, que se queda ahí, que ya está. ¿No? ¿Es lo lógico o no?
Fácil.
Es fácil, ¿no? Ya está. Hasta aquí las habladurías. ¡Pesa! Y ahora vámonos con nuestro experto.
Hoy, en la opinión del experto, voy a hablaros de Crónicas del Crimen. Crónicas del Crimen es un juego de investigación y deducción que mezcla los tradicionales juegos de mesa con la tecnología. Es un juego cooperativo editado en España por Last Level y necesitamos una app gratuita para jugar. En cada partida se nos muestra un caso en el que deberemos resolver un robo o un asesinato. No os puedo dar más pistas porque si no sería spoilers. Al empezar la partida, el juego nos presenta el caso a través del comisario de Scotland Yard. A partir de ahí, tenemos que ir moviéndonos por diferentes localizaciones, interrogando a diversos personajes. Para ir a algún lugar determinado, tendremos que escanear su código QR. Y para interrogar a un personaje, tendremos que escanear también su código QR. Lo mismo ocurre con los objetos y las pruebas que iremos encontrando en cada localización durante toda la partida. Durante la investigación contamos con la ayuda de 4 personajes especialistas. Harvey Marshall, que es un criminólogo, Eric Glomery, que es un hacker, Dr. Gemery King, que es un doctor, y Lu Chin, que es la científica. Cada vez que escaneamos un código QR de lugar o de personaje, pasa el tiempo. Lo mismo pasa cuando queremos buscar pruebas. Tenemos que resolver el caso en el menor tiempo posible. Eso nos dará mayor puntuación. Cuando estamos en la escena de un crimen, podemos buscar pistas. Entre 60, moviendo el móvil para que la habitación gire. En cambio, hay una expansión en la que vienen unas gafas para verlo en 3 dimensiones. Con ella viene el QR de un nuevo misterio. Uno de los miembros del equipo inspecciona la imagen en 360 o en 3 dimensiones y dice a los demás qué es lo que ve. Cuando creemos que ya hemos resuelto el caso, nos vamos directos a Scotland Yard y pulsamos en el móvil resolver el caso. Eso significa que la aplicación nos hará unas preguntas para ver si lo hemos resuelto bien. Crónicas del Crimen es un juego de deducción que combina muy bien la tecnología con el tradicional juego de mesa clásico. A mí me parece muy original y muy divertido para la familia. Hay mucha gente que dice que nos pasamos demasiado tiempo escaneando y demasiado poco investigando. Pero a mí me parece que es un juego excelente. Adiós y hasta la próxima opinión del experto.
Bueno, señor, hasta aquí. Carta en la mesa fresa. Hemos discutido aquí mientras estaba el experto, nosotros hemos hecho ahí carta en la mesa lesa, carta, bueno, ya está bien.
Carta en la mesa tiesa. No, cuidadín los que, con quién jugáis si,
vale, vale.
Si es la mesa tiesa.
Vale, relájate, vale. Relájate.
No seguiré por ahí.
Pues esto, hasta aquí. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos, sobre todo el blog aquí del señor Estamos Ficha Negra.
No tengo
que
tiempo.
No digas eso, hombre.
A ver, o lo chapo o renace.
Sí, hombre.
¿Cuál ave fénix?
Sí, sí, sí. Mira, has tenido periodos en los que has escrito mucho menos y ahí has seguido. Así que deja de quejarte, porque a ver si voy a mandar una encuesta que es ¿debe
claro,
blackmeeple.blogspot.com seguir vivo
hombre,
o no?
Si pierdo esa ya me hundo.
No.
Pierdo todas.
No. Tú has dicho. No. Tú has dicho que no sabes si cerrarlo.
Sí.
Vale. Yo digo que no lo cierres.
Vale, vale.
Entonces yo hago la encuesta y voy a ganar yo otra vez, seguro.
Venga.
O eso espero, por lo menos. Y nada más. Que lo dicho. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos. Que nos sigáis por las redes sociales y antisociales. Que nos dejéis cualquier comentario en la caja de YouTube y en la caja de iBooks. Pulgares para arriba, pulgares para abajo. Si tenéis alguna preguntita, algún algo, lo que sea, nos lo podéis escribir a funaticchannel@gmail.com. Y nada más. Que a ver si nos vemos pronto. Pero sobre todo si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
Adiós.